buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Freelandev, un podcast imprescindible para todos aquellos que quieran estar el día de las novedades en WordPress. Somos Nahua y Esther, desarrolladores freelance y creadores de plugins y temas en Osonpress. Buenos días, Nahua.
Buenos días, Esther. ¿Qué tal?
Bueno, ahí vamos. Ya ves que hasta el nombre del podcast ya me has dado banco.
A Freelandev.
Freelandev.
Bueno, pues...
Hoy paciencia porque ha sido un fin de muy denso, cansado y no estoy en mi mejor lunes.
Bueno, no pasa nada, seguro que vamos remontando, que de hecho es,
suele ser lo habitual.
Suele ser lo habitual.
Si no, malamen.
Sí, sí.
Pero bueno, bien, bien.
Pues nada, cuéntame. Uy, en la escaleta no veo, o sea, no hiciste nada la semana pasada, por lo visto.
Nada memorable, básicamente. Mucho trabajo de día a día, de revisar malware, cosas raras de siempre, de modificaciones de páginas, avanzando con el proyecto web, que ya he hecho una segunda revisión la diseñadora, ya para cositas, ajustes pequeños. O sea, con eso contenta, pero de esas semanas que el día a día te mata, porque van entrando cosas y la planificación se va un poco al traste, ¿no? Las mañanas o tardes que dices, va, me voy a poner con esto, que ya... ¿Qué vas?
Sí, yo creo que en ese sentido mi semana se pareció un poco también, mucho... Bueno, imprevistos y luego un montón de microtareas de clientes que cada vez que me quería poner con una tarea más gorda era como...
Y primero acabo eso pequeño y así ya me pongo tranquilo. Y como nunca acabas de ponerte tranquilo, estaba mirando lo que comenté la semana pasada y el misterio del cliente ahí sigue. Todavía no hemos encontrado el acceso...
Bueno, al
menos yo no me han dicho. Bueno, era un tema de que una web no podemos acceder al admin y parece que la DNS apunta a otro sitio que no sabemos dónde es. He insistido, pero todavía no me han dicho nada. No sé si lo están buscando o están muy liados con otros temas y no le dan la urgencia o importancia.
Claro, porque esto era, claro, obviamente la página se ve bien. Lo que pasa es que tú tenías que entrar a hacer algo.
Bueno, de mantenimiento.
Mantenimiento, vale. No había nada que arreglar, con lo cual, claro, eso
no,
pasa...
No, al principio no hay nada para arreglar, pero claro, ahí se van quedando cosas por actualizar, no puede... Bueno, no sé.
Ya, sí.
básicamente. Y entonces, bueno, no sé, no puedo acceder. Me dice que mi usuario no existe, con lo cual no puedo ni recuperar contraseña ni nada. La base de datos que accedo en el panel de hosting que yo tengo... Sí que están los usuarios, con lo cual... Y en la, claro, al final fui a mirar DNS y pone una IP que no es la del hosting que yo tengo. Así que ahí se ha quedado la cosa porque no sé dónde está esa web.
Ya,
y el cliente no parece que le preocupe mucho, así que... y no sé, ya el día que pete o que haya algún problema ya correrán todos a buscarlo.
Sí, será así.
Será así, lo sé. Y me tocará a mí correr cuando llevo un mes avisando, pero bueno. Es lo
bueno,
que hay.
Sí.
Luego tenía pedidos fallidos en WooCommerce, que eran pedidos que parecían porque nombres españoles con apellido.
Sí.
Y, al final activamos lo de que no se pudieran hacer pedidos de invitado. Que
sí, es verdad que comentaste que era una de las posibilidades que...
Y de momento parece ser que ha frenado el tema de registrarse, ya les debe dar más pereza.
Sí.
Y por ahora no han habido más. Y ya está, y el que siguen entrando malware y entradas de casinos con enlaces, todo eso es mi día a día, o sea que cuando me pero ya, bien, en general bien.
Que tienes que ir pasando con la escoba, ¿no? De vez en cuando
sí,
por ahí.
Sí, la escoba ahora ya con el aspirador Super Plus Pro. Ya no llega.
Sí, esto me está recordando al concepto de WordPress Janitor, que es como el bedel el
conserje, ¿no?
El conserje de WordPress.
Ahí estoy yo, cuartito, me van avisando.
Sí.
Pero bien.
Muy bien.
¿Tú qué tal?
Pues nada, yo empecé el lunes peleándome con el personalizador de WordPress de una web que ya he comentado por aquí, que es como que no quieres saber nada de actualizarse. O sea, tú vas ahí y cambias pues lo que sea. En este caso creo que quería cambiar el footer porque iban a cambiar cómo se mostraba. Y ahí va yo, iba al personalizador, le decía, venga, vamos a quitar esto, que ahora lo vamos a meter con widgets, tal, no sé qué. Guardaba y me decía, no, hombre, si lo que estaba, estaba muy bien. ¿Para qué vienes tú aquí a tocar nada?
Llevo años con este footer, ahora
sí,
paso.
Exacto. Y yo, vale, pues nada, al final una cosa loquísima. Acá dije, bueno, pues ya está. Me probé varias veces, limpiar caché, obviamente, bueno, los clásicos, ¿no?
Sí, sí.
Y no había manera. Y dije, no, si es que aquí ya me dio problema. Y era muy loco porque haciendo un combo de estos de limpiar caché, escribir algo y guardar, a veces se quedaba. Pero ¿sabes cuándo se quedaba? Cuando estaba haciendo pruebas. ¿Sabes cuándo haces FDF, FDD, FDD? Y de repente se guardaba y era el nuevo footer que le gustaba al y yo. No puede ser. Entonces repetía la combinación de limpiar caché, vamos a poner ahora lo que toca, tal, no sé qué. Y decía, no, el FDF este que has metido me gusta más y yo no puede ser. Y dije, a la mierda. Voy a base de datos y ya está. Y le digo que esto no puede ser. ¿Qué pasa? Tú vas a base de datos, cambias eso y la base de datos dice, aunque sea un string y solo cambies el string, dice, uy, espérate, que aquí serializamos cosas. Sí, no se puede
no
venir
fácil,
aquí a tontas y a locas. Y entonces, ¿qué hice eso? Y de repente se perdieron todos los ajustes.
Me suena.
Sí, sí. Y dije, vale, es verdad, espera, que esto creo que lo he intentado alguna vez y no me ha dejado. Entonces, al final tuve que hacer un parche que era básicamente un snippet de código que metía todos los. Bueno, metía el cambio en el texto del footer y tal y cual en un init y, pues, básicamente mandarlo al personalizador. Y correrlo una vez, guardarlo y luego quitarlo. Y así lo he tenido que hacer. Y es como, claro. Además, ¿qué probé? Obviamente, cuando he hecho los clásicos, probé el troubleshooting. Rollo, desactivar todo esto. ¿Es algún plugin, algo que está dando por saco? No.
No, obviamente. No.
Igual es el mismo tema, pero obviamente el tema no lo puedo cambiar porque es el que guarda. Madre mía. En fin, y en esta
me acaba de recordar, es que justo tuve la semana pasada un WooCommerce, no tiene nada que ver, pero esto de que guardar y no te haga caso, un WooCommerce que tiene envía a Facebook, Instagram, los sincroniza, ¿vale? La información para que salga allí.
Sí.
Entonces hay un desplegable que dice si quieres sincronizar y ocultar el producto o sincronizar y mostrarlo en Instagram o donde sea. Y entonces la clienta lo cambiaba a mostrar porque vio que no salía en Instagram. Y le daba a guardar y volvía a sincronizar y ocultar. Entonces me avisó, estuve mirando. Y entonces hay unos campos custom fields, ¿vale? Que en el formato antiguo de WordPress, que debajo hay unos campos con todos los...
Sí.
Y uno era de Facebook, catálogo, bueno, no sé, una.
Sí, sí.
Que era el valor de ese desplegable, pero internamente. Entonces así cambiabas el no por yes, guardabas y entonces luego ya en el desplegable te salía la opción correcta. Esas cosas que no le quise dedicar mucho tiempo, digo,
ya.
Porque es una web con mil add-ons, con mil no sé qué, digo, vete a saber, digo, mira, mientras hazlo así, cambias esto por... Ya eran cuatro productos, ¿no? Era... Y ya miraremos a ver.
Pues sí, pues yo en este caso lo mismo, como él tampoco se cambia mucho, yo tengo la esperanza de que en algún momento migremos el diseño a un tema de bloques y ya nos dejemos de personalizador e historias, pues bueno, lo solucioné. Pero curiosamente en esta misma web de repente empecé a ver una cosa que era como, ¿por qué en los enlaces? Además coincidió, que yo creo que es porque me di cuenta por eso, coincidió que me dijo el cliente, oye, los enlaces subrayados no me molan, quítalos, que es como, a ver, por accesibilidad se recomienda, pero bueno, si lo dejas en el hover, bueno, pues algo tal, no quería entrar en esa pelea en ese momento y dije, venga, pues los quito. Entonces empecé a hacer pruebas y veía que cuando hacía hover, para ver el subrayado, el hover, pues si pasaba justo encima del texto, no salía nada.
Si pasaba, estaba en su sitio, ¿no?
Un poco por debajo, sí salía yo, pero ¿qué está pasando? Y, ostras, me volví bastante loco diciendo, ¿pero qué pasa aquí? Y probé esto y lo otro. Y ya hubo un momento que dije, va, voy a preguntarle a Esther a ver si esto le ha pasado alguna vez. Yo convencido de que lo que estaba viendo yo lo veía todo el mundo. Y Esther me dijo, pues yo lo veo bien.
Yo probé en diferentes navegadores y digo, pues a mí el hover me sale donde tiene que salir. Digo, no sé.
Sí.
¿Y luego total que... se te solucionó a ti también?
Miré en Vivaldi, vi que se veía bien y dije, bueno, pues ya está. Esto es una cosa que está haciendo ahora mi Safari concretamente aquí y ya está. Obviamente esto no solo me está pasando a mí, con lo cual no me va a volver loco para solucionar algo que... Y no sé muy bien, era como una especie, como si hubiera un desplazamiento de un elemento, pero no lo sé muy bien porque el resto de cosas de interacción, todo estaba en su sitio. No había... Yo creo que es un bug, tenía mucha pinta de que es un bug de Safari, no me voy a pelear y ya está. Ojalá lo solucionen en la siguiente actualización y ya está.
Bueno, pero en mi Safari se veía bien.
Sí, claro, exacto. Sí, pero no, claro, yo es posible que tenga un Safari más moderno, porque suelo actualizar más que tú. Y entonces dije, bueno, pues ya está, no le di más vueltas. Sí. Otra cosa que dices, no es importante, ya bastante cosas raras, imprevistos y movidas están saliendo. Hubo un día... que se saltó por los aires, hubo una movida de familiar que tuvimos que, nada grave, pero el día se fue al garete, luego seguían saliendo micro tareas de clientes y yo era, por el amor de Dios, me quiero poner ya con Osompress otra vez, después de que bueno, que lo teníamos bastante avanzado el diseño del nuevo tema de Amaranto, pero le quería dar un empujón para empezar a terminar y no había manera. Entonces, también aquí pongo el follow-up de Zed, que es este editor que estoy probando.
Ah, sí, ¿qué tal?
Pues hice alguna prueba con modelos locales que sí que conseguí que se vincularan, ¿vale? Era que simplemente como LM Studio tiene una interfaz, yo estaba lanzando el LM Studio, pero también hay que lanzarlo a nivel, o sea, tienes que por terminal decirle que esté activo una dirección local, ¿no? Y eso no estaba documentado. Y por eso no estaba pasando. Hice alguna prueba y me encontré con problemas de que los tokens requeridos para hacer las cosas que yo estoy acostumbrado a hacer eran demasiados. O sea, es decir, entonces tengo que hacer pruebas, hacer cosas más o más sencillas, tal. Bueno, seguiré probando. Otro problema que he tenido es que estaba probando también el agente de Cloud Code que funciona con... De repente se me desautenticó y entonces ya no va. Pero no puedo desloguearlo de ningún sitio, ni en Zed. O sea, no hay ningún sitio en el que le diga, oye, mira, quita el agente y lo volvemos a configurar. Ningún sitio. Y en Cloud tampoco hay ninguna aplicación externa conectada que yo pueda decirle, chútala.
Desconéctala.
Y entonces me he quedado en un jaque mate en el que no funciona eso.
Es absurdo que no puedas, porque ya no porque no te funcione, sino porque... ¿En cualquier momento quieres desconectar la cuenta por lo que sea?
Sí, hay de hecho, curiosamente hay como un... Bueno, busqué bastantes cosas de la documentación de Zed y hay un reauthenticate agent o algo así. Hay un comando, pero solo funciona para Gemini porque está pensado para... Y es como, entonces me fui a Discord, que es donde está esta gente con el soporte, les dije, oye, me pasa esto, con este comando no funciona, tal, ¿qué hago? Esto lo hice el miércoles, creo, no me han contestado miércoles. Y ha sido como, ¡buah! Esto tiene una pinta de que voy a pasar de este editor muy fuerte porque, claro, en fin. Luego también vi que el tema de que las sesiones de agentes no persistan puede ser medio normal, que esto lo comenté por aquí. Entonces, bueno, sin más, confirmarlo. Es verdad que luego, bueno, da igual, como estoy probando Cloud Code, la aplicación, porque quería no quería usarla, quería usar la Zed, pero como no se está dejando, pues va a hacer las pruebas que... le pregunté, porque también me desaparecían las sesiones de agentes y Cloud me dijo, no, es que no está pensado para que persistan. Pero luego un día volví y había una sesión anterior y yo dije, Bueno.
Ahí quedamos.
En fin. Entonces, bueno, tampoco he hecho muchas más pruebas con esto. Y lo que sí que he hecho más pruebas, y está relacionado con el tema de OsonPress, es con el MCP de Figma. Uh-huh, sí. Porque sí que, si os acordáis, y no os lo recuerdo, hace, yo qué sé, igual ya medio año así, o igual un poco más, ¿eh? Sí,
igual más,
un poco más. Uh-huh. Yo estuve echando un ojo a aplicaciones, bueno, eran plugins de Figma, uh-huh, que te permitían pasar más o menos el diseño, uh-huh, de Figma a bloques de WordPress. En aquellas pruebas que hicimos, realmente no eran... No. O sea, resumiendo, la respuesta sería no estaban en el punto en el que se pudieran utilizar, ni mucho menos. Pero, ¿qué pasa? Que con esta nueva tecnología es otro concepto totalmente distinto. Al final, tú estás metiendo un protocolo en el que a priori Figma ya ha diseñado un MCP para que entienda cómo están, uh-huh, las cosas, y luego tú tienes la inteligencia artificial que tú elijas, que si le explicas cómo tienes tú maquetadas las cosas, debería de saber hacerlo, ¿no? Entonces, al final lo que hice fue conectar el MCP. Lo que hay que tener para que funcione es una cuenta, bueno, un asiento de developer, que le llaman, uh-huh, ¿vale? Porque si no, con la aplicación de desktop, uh-huh, lo que hace es, va a mirar, de hecho tienes que entrar, a ver, espera, me explico, ordeno mis ideas. Para utilizarlo tienes que conectar, o sea, poner el MCP en, uh-huh, Figma, pero luego además tienes que tener la aplicación de Figma abierta y, uh-huh, cambiar al modo developer, porque si está en el modo normal no, uh-huh, va a entrar, ¿vale? Entonces esto me lo explicó la propia herramienta que estaba utilizando, y entonces tuve, no sé, como algunas cosas me las hizo medio bien, al principio me las hizo mal, porque estaba, al principio hardcodeaba todo, cogía, uh-huh, los espacios, colores y tal. Entonces tuve que decirle, oye, mira, tú ya tienes este theme JSON de este tema, que ya está pensado para que, uh-huh, utilice las mismas variables que en Figma, porque por eso con Nora nos hemos puesto de acuerdo y hemos estandarizado cosas. Entonces, no me hardcodees nada, coge variables, mira estos patrones que ya tenemos hechos, que eso, uh-huh, también era una cosa que tenía claro, que quería que hubiera ejemplos, que eran de patrones que ya habíamos hecho nosotros, que de hecho estaban hechos casi todos en realidad de los que tenemos pendientes. Y con los que quedaban le dije, venga, dale. Y entonces hubo unos cuantos que más o menos, al menos lo que me traía me ahorraba un poco de tiempo, luego tenía que ajustar alguna cosa de, uh-huh, espacios o de cosas así. Claro, lo que me mola es que, por ejemplo, la parte de texto y eso te lo coge todo, o sea, así que como crear el boceto, esa parte te la hace...
Y te coge bien la variable de la tipografía,
sí,
todo,
sí, sí,
¿no?
Y entonces, bueno, hubo un momento en el que dije, venga, pues ahora que estoy en racha, voy a intentar hacer los uh-huh, patrones que quedan, que tampoco eran tantos, no eran muy complejos, dije, pero bueno, así ya, pues... Y de repente dejó de funcionar. Me dijo, uy, esto es muy difícil, estoy enviando una movida a Figma, Figma me está diciendo que sí, que... pero el MCP propiamente, que era el MCP de cursos, que antes no lo he explicado bien, uh-huh, no, me está diciendo que no, ¿eh? Y yo, ¿cómo? Pero si acabamos de hacerlo.
Está de fin de semana.
Que acabamos de hacerlo. Ya no... Bueno, ahí debugueando, yo manteniendo la calma. Esto era el viernes a la tarde, pero yo quería como darle un poco de cerrar hasta cierto punto, ¿no? Y de repente, claro, esto estaba en una conversación nueva, porque esto lo hago bastante. Abro nuevas, uh-huh, conversaciones para que los tokens y todas estas cosas no se acumulen y sean, bueno, más costoso, uh-huh, aparte de que gasta más energía y toda la historia. Entonces, y de repente me fui a una conversación en la que tenía algún patrón que había funcionado y le dije, oye, ahora hazme este otro patrón. Y de repente veo que te saca un preview cuando va a Figma, y si lo detecta bien, te saca un preview de lo que le has pasado, ¿vale? Y de repente veo que me crea el preview y me dice, ah, bueno, sí, pues venga, vamos a crear, que te creo el patrón, tal, no sé qué. Y yo, ¿qué carajo? Y entonces en esa conversación conseguí tirar para adelante los dos o tres patrones que me faltaban. Entonces, bueno, resumiendo, las pruebas que he hecho hasta ahora, a ratos me pareció que sí nos podía muy bien venir muy bien para tener la base y luego terminar de tunear, y a ratos se me fue más tiempo del que esperaba en tal. Entonces, como comentaba, como los patrones que me quedaban por hacer, que teníamos en Figma, eran sencillitos y eran pocos, tampoco tengo todavía como una decisión clara. Pero bueno, es una cosa que sí que quiero probar con un poco más de calma, con diseños un poco más elaborados y ver si ahorra pues
el tiempo. Hay que ver, porque aunque no lo haga perfecto, si ya te deja la base montada y solo hay que revisar un poquito, pues sí que te puede...
Sí, y luego la parte de que te coja muy bien el contenido, de, ¿sabes? De el texto que está redactado, que pues ya no tienes que hacer un copiar-pegar de ese texto o crear uno nuevo. Bueno, son pequeñas cosas que sí que... Bueno,
¿y el tema de imágenes?
El tema de imágenes te coge la imagen de Figma, o sea, te pone la URL de Figma, con lo cual tú lo ves bien y luego lo que tienes que hacer es sustituirla, con lo cual bastante razonable. Entonces, bueno, pues eso, seguiré informando. Y nada, seguí con el fin de semana, he trabajado también un poco en el tema y creo que sí, estas son cosas que iba a comentar contigo después, pero lo puedo comentar por aquí también. Los estilos de bloques sí que los estoy pasando de los mini JSONs a que sean CSS pequeños para que sean más fáciles de mantener y que se encolen, o sea, que se carguen solo cuando se carga el bloque y bueno, y alguna cosita más que tal. Entonces, bueno, después de cuando terminemos de grabar, haremos reunión de qué nos queda, pero bueno, le he metido un buen meneo y la verdad es que con ganas de empezar a retocar, a hacer los últimos retoques, ver si nos falta algún patrón o alguna cosa. Bueno, en fin. Y nada, luego también este fin de semana he estado, bueno, de vez en cuando me da un poco por repensar qué aplicaciones estoy utilizando.
Sí, eso va muy bien.
Sí, y además ahora, bueno, de un tiempo aquí, que creo que lo hemos comentado por aquí, ¿no? El tema de la soberanía digital a nivel más europeo, ¿no? En no depender tanto de algunas aplicaciones estadounidenses y sobre todo, pues, algunas con dudosos tal. No sé si es el caso de Dropbox, que no sé si está metido en algún ajo desagradable, lo desconozco, pero en cualquier caso es una aplicación que ya casi no usaba, la tenía un poco como vestigio del pasado. Y hablando con Roberto Vázquez, me habló de Filen, que os dejo un enlace, y es como un Dropbox europeo, pero muy centrado en seguridad y demás. O sea, es cifrado de punto a punto y tiene algunas cosas incorporadas bastante interesantes, como, bueno, tienes la opción de chatear dentro, se integra muy bien con iOS y puedes hacer como que las cosas que están en ese disco te aparezcan en archivos o en el Mac o tal. Y entonces, bueno, me pasó un enlace en el que daban 10 gigas a cada uno, que 10 gigas está bastante bien. Tuve un montón de problemas porque Safari creo que es la hostia capando cookies. Es tan la hostia que aunque yo le daba aceptar cookies, no las aceptaba. Y entonces no nos daban los 10, porque si te das de alta, tienes 0 bytes gratis. En cambio, si te lo das a partir de uno de afiliado, te dan esos 10. Y tuve que hacerlo varias veces. De hecho, acabé haciéndolo en LibreWolf, que bueno, es como Firefox, pero en... Y ahí funcionó bien. Y lo he estado probando y la verdad es que por ahora bastante bien. Yo utilizo, bueno, bastante iCloud para las cosas que están integradas. De Google Drive intento no tener nada, solo lo que me comparten los clientes. Pero la verdad es que por ahora el rato que lo he estado utilizando me gusta bastante.
Pues ya lo miraré. Yo Dropbox hace años, una temporada lo utilizaba muchísimo.
Bueno, claro, al inicio.
Sí que tenía, claro, tenía cuenta pro para tener más espacio, tal y cual. Luego lo fui reduciendo y no sé si fue el año pasado así que ya... pues creo que, no sé si tengo algo, hice limpieza porque tenía allí de todo. Y tengo la cuenta gratuita abierta por si algún día necesito algo, pero ya no lo utilizo.
Sí, yo de hecho el Dropbox ya había hecho limpieza, entré a mirar, había hecho limpieza y dije, bueno, lo he dejado tan limpio que lo que voy a hacer es borrar y cerrar la cuenta porque no la necesito. Este Filen también sería una buena alternativa para si necesitas enviar rollo WeTransfers y cosas así. Sí. Es una opción que es cifrada de punto a punto. Sí que me suena que con WeTransfer, que lo había comprado alguna empresa medio turbia, perdón, que ahora no estoy dando datos, pero sí que me quedé, en mi cabeza se quedó
creo
un...
Creo que lo comentamos, sí, que hacían algo que no nos gustó, pero sí, que si tienes cuenta, inicias sesión, entonces te permitía anular... Eso, que no nos
vale,
gustaba.
Sí, sí, correcto, correcto. Tú te acuerdas un poco más porque tú sí tienes cuenta y fuiste a mirarlo. Sí. Yo es que no la utilizo, solo la utilizo de recibida. Uh-huh. Pero bueno, en cualquier caso, esto es una alternativa. Y bueno, sin más, yo estoy como tirando hacia aplicaciones que me sienta como más alineado con ellas para utilizarlas. Y me parece una buena opción. Por cierto, dejo el enlace... si a alguien le interesa, es afiliado, simplemente afiliado en el sentido de que no es afiliado, es referido, en el sentido de que si te das de alta ahí, te dan 10 gigas gratis a ti y 10 a mí. Ya ves tú, esto es por si queréis salsear y os interesa pues o pasar de Dropbox o lo que estéis pensando a un modelo. La página explica muy bien las cositas que tiene, solo he comentado algunas de ellas, pero es de estos productos que parece que están como bien diseñados y con mimo, y por ahora me parece una opción. Y vale, otro de los cambios que estoy pensando, pero que aquí necesito hablar contigo y hablar con Celi, porque utilizamos bastante, es Todoist, que estamos a priori utilizándolo sin mayor problema desde hace tiempo, pero como estaba yo en este ejercicio de decir, ay, a ver... ¿Qué más cosas puedo yo? Y también porque hago un uso de Todoist bastante sencillo. O sea, no soy un power user. Solo tiro mucho de tareas de hoy poniendo fechas. O sea, no, lo hago mal con respecto a gente más profesional en este sentido de no, porque solo se pone fecha, ¿no?, de vencimiento cuando tal, no sé qué. Hay gente que lleva estos, bueno, el GTD.
Bueno, cada uno se lo organiza un poco a su manera.
Yo no me considero ningún ninja de productividad. Sí que me parece que más o menos apaño y tiro para adelante. Soy bastante ordenado, pero bueno. Y dije, ¿y si me paso mis to-dos a Anytype, que es la aplicación esta que estoy utilizando como segundo cerebro y que tiene un objeto que se llaman Task? Y entonces, lo que he hecho por ahora, a falta de hablar contigo y Celi, es las mías personales, me las estoy pasando ahí. Lo único que he echado en falta es los recordatorios recurrentes, o sea, las tareas recurrentes.
Es que es uno de los problemas y que yo utilizo muchísimo. Como tú dices, tengo muchas cosas ya programadas que me van saliendo cada mes, cada 15 días, cada año, cada...
Sí, yo en Todoist debo de tener como 20 o así, porque el otro día estaba haciendo limpieza y entonces estoy limpiando todos y pues en hoy, que es como lo tengo, cosas que tengo que hacer, tenía X y de repente en totales tenía como 50 más, o sea, no, 20 más o 20 y tantas más, y yo, ah, vale, estas son las recurrentes que van a ir saliendo según. Con lo cual, por ahora me he quedado a medio camino. Otra opción que había pensado, pero que por ahora he descartado, es que las recurrentes en recordatorios de iOS y de macOS funcionan perfectamente y sería una opción. Entonces, bueno, esto lo quiero hablar con calma contigo y con Celi, porque al final es, pues, temas de iOS on-press, lo tenemos ahí. Y bueno, si ahí lo queremos mantener ahí, sin problema.
Lo que es iOS on-press me podría adaptar a otra. Pero yo, para lo mío de trabajo personal, es que yo Todoist es de las que utilizo desde hace...
Sí.
Desde que empecé.
Bueno, yo empecé a utilizarlo porque me acuerdo en los primeros episodios de aquí hablábamos más de herramientas y de cómo montábamos y toda la historia.
Yo Todoist la recomiendo desde el principio, aparte que ha ido evolucionando, ha ido mejorando, va incorporando cosas. Y es que para mí es...
Sí, sí, que es un pilar de tu funcionamiento. Sí, sí.
Sí que no me la toques. Bueno, no, vale, quiero decir que para trabajar en iOS on-press sí que me puedo adaptar, no tengo problema en utilizar diferentes.
Sí,
pero...
eso lo podemos hablar en alguna de estas reuniones con Celi, los tres, decidimos si merece la pena o lo dejamos y yo pues mantengo eso para para Sonpress y demás. Y nada, a nivel de novedades, pues el proyecto FAIR, que es este que hemos comentado por aquí, de la federación, principalmente conocido por federar los plugins para que estuvieran en distintos repositorios, y bueno, lo hemos explicado por aquí, pues se queda sin parte de los fundadores, tanto Jost como Karim se bajan del proyecto, básicamente porque no han tenido un seguimiento o un apoyo, mejor dicho, por parte de los hostings, porque al final esto es una idea muy a priori bonita o ideal, de que no haya solo un...
Necesitas infraestructura para poder...
Sí, necesitas que los hostings digan, ah, vale, pues en vez de tirar del hosting, o sea, perdón, del directorio central, vamos a ofrecer esta opción de que venga de distintos, bueno, de distintos sitios federados y toda la historia. No ha salido adelante. Entonces, bueno, pues estos dos, que también eran los dos con perfil más de business, o sea, de negocio, se han bajado y se queda la gente que tiene un perfil más técnico, que es con Ryan McHugh, que es el otro enlace que ponemos, y esta gente, que la idea es que el proyecto va a seguir, lo que pasa es que va a ampliar horizontes. No va a ser solo para WordPress, sino que va a ser también para Typo3, que es un CMS open source, que a mí me sonaba el nombre, pero no sabía muy bien, lo tuve que mirar un poco. Se ve que está pensado bastante para empresas, al menos es como se autodefinen, y bueno, sin más, que van a seguir con el proyecto, con ampliando horizontes y demás. Bueno, yo creo que a nivel de repercusión en WordPress no han conseguido lo que estaban buscando, y a pesar de que yo hay ideas o conceptos con los que, bueno, está más o menos, me parecían interesantes, también le veía limitaciones. Una de ellas, la adopción de este. La otra, el que si tienes distintos puntos federados que pueden servir plugins, ¿cómo te aseguras de que esos puntos tienen los mismos estándares de calidad y seguridad que el repositorio central? Bueno, me parecía, o sea, yo todo lo que sea diversificar, federar y tal, genial.
Bueno, que la idea bien, pero difícil de implementar.
Sí, eso es. Entonces, bueno, por ahora se queda un poco así. Y nada, ya tenemos la beta 2 de WordPress 7.0, que he estado probando algunas cosas, y de hecho, una de las cosas que fui directo a probar fue el tema de los conectores de la IA. Que y me hizo mucha gracia porque esto soy yo sin haber mirado el código cómo está implementado dentro, ¿vale? Pero ahora aparece, creo que es en ajustes, hay una opción de conectores, entonces vas ahí y aparecen tres conectores, ¿vale? Que son OpenAI, Gemini y Cloud. Y entonces hay un botón que pone Connect, y entonces tú le das al botón y sale debajo un campo para meter la API key. Y entonces es como... Y aquí voy a hacer un poco de cuñado porque, no, insisto, no sé cómo está creado esto detrás. Pero yo, con la información que tengo de la reunión en la que Matt fue a decir, quiero botones de conectores, como lo hace Cloud, que se ponga conectores y tal, me da toda la sensación de que la interfaz es esa, pero que realmente se podía haber solucionado como yo había visto los primeros pantallazos, y es OpenAI, un campo de la API key,
Cloud. El cliente quiere botones, yo pongo botones, aunque no sirvan para nada.
Ya os insisto en que puede ser un comentario un poco de cuñado, que no suelo hacer muchas, pero me dio tanto esa sensación que no me puedo evitar comentarlo. Si luego descubro que hay algo más detrás, porque instala algo un poco más elaborado y lo que sea, me retractaré sin problema. Pero al verlo, la sonrisita me salió y me recordó, exacto, muy a el cliente quiere botones. Pues pongamos botones, pues pongamos, aunque botones. Solo esté añadiendo un clic con respecto a poner un campo donde pegar la API key. A ver, aquí lo que tengo yo en mente ahora, ya dejándome mal a mí mismo, preventivamente, es que este botón se puede convertir en un OAuth. ¿Vale? O sea, que lance, en vez de abrir el campo,
Que igual es un paso previo a acabar ese conector. ¿No?
Entonces, seguramente es esto y tiene toda la lógica y todo lo que queráis, pero igualmente queda cómico el cómo está ahora, que insisto, es una beta 2, que igual les da tiempo a meter algo más elaborado en un mes, eso es, sí, creo que es el 9 de abril es cuando se lanzará la versión definitiva. Y nada, os invito a instalar y probar algunas cositas porque tiene bastantes cosas chulas. Una cosa que tengo mucha curiosidad es que en la como ya está la parte de colaboración en tiempo real, va a molar mucho que, por ejemplo, cuando tú y yo, que yo suelo subir el audio
Cuando te quedas ahí encallado...
A veces me olvido y me quedo, pero muchas veces salgo y...
Se queda la sesión ahí que me ponen agua y está editando.
Sí, ya se irá este pavo ya.
La última vez ya te he hecho directamente.
No, claro, tomar posesión.
Y a la que me avisas es que ya se ha acabado.
Pero eso tengo curiosidad por... Es que es el de los pocos sitios donde me pasa alguna... vez puntual con algún cliente que me dice, oye, mira esto, y ves que está dentro y dices, hombre, pues me gustaría mirarlo, pero claro, tomar posesión con un cliente...
Tienes que avisarle. Sí. Entonces,
aunque yo a priori no vaya a utilizar tanto lo de estar dos personas editando al mismo momento, quitar esta pequeña fricción de que dos personas puedan estar ahí, pues aunque sea haciendo lo básico, o que no te eso, que no recuerde que hay alguien que entró hace 5 minutos y que ya no está. Uh-huh. Eso me parece que puede molar. No lo he probado todavía, pero bueno.
Vale.
Y nada, por último, pues que este fin de semana es la WordCamp Madrid. Aún puedes comprar tu entrada. Uh-huh. Os dejamos el enlace. Yo estaré por allí, Celia estará por allí y un montón de gente maja estará también por allí. Y nada, que si estáis por la zona...
Pues la semana que viene nos explicas a ver
cómo ha ido esa WordCamp. Sí. Esa es la idea. Vale, pues... Sí, o sea, acabo de caer. Es que tengo unas semanas que prometen, sí, las siguientes, pero sí.
Bueno, si no quieres, no nos lo expliques. No sabía que te harías tanto rogar.
Sí, contaré cómo ha ido la cosa. Genial. Pues nada, Esther, muchas gracias por el ratito que hemos echado.
Muchas gracias, Nahuay. Muchas gracias a todos por escucharnos una semana más.
Sí. Y nada, que tengáis buena semana.
Un abrazo.